Segundo programa con José Antonio Helmer. 5, 4, 3, 2.
El Instituto Mexicano de la Radio, a través de su emisora, Radio México Internacional, presenta Raíces y Ritmos Regionales. Música tradicional aún viva. Expresiones artísticas de diversas regiones, a través de las cuales serán guiados por Linda Joy Fenley.
Ok, ahí va otro toro.
Raíces y Ritmos Regionales.
Bienvenidos a Raíces y Ritmos Regionales. Vamos a seguir hablando de un gran aficionado de la música mexicana. Está aquí su hijo con nosotros, José Antonio Helmer. Nos va a platicar de su papá, Raúl Helmer. Bienvenido, José Antonio, otra vez.
Muy amable y de nuevo agradecido por seguir siendo invitado para seguir de alguna forma dando a conocer la obra y la difusión de la música que mi padre rescató a través de muchos años en México.
Pues en el programa anterior nos platicó de quizás la semilla que brotó y que trajo Raúl Helmer a México, se despertó su interés en hacer, el enlace entre seres humanos a través de la música, y era precisamente la música jarocha, ¿no?
Sí, de esa música jarocha le despertó, hizo el enlace de aquella experiencia mística que había tenido de joven a través de la
media. ¿Lo podías repetir brevemente para la gente que no estuvieron con nosotros la semana pasada?
Sí, la experiencia que de alguna forma tuvo a los 17 años, a través de una medium que les decía que en el lugar donde estaban, en el cuarto donde estaban, había un ser extraño que les preguntaba de qué querían saber, qué es lo que ellos se iban a dedicar en sus vidas futuras. Y bueno, después de que mi padre entró en una etapa así de preocupación para saber qué iba a responder, de repente dijo: yo voy a hacer la fraternidad de los hombres a través de la música.
Muy buena inspiración en este momento. Y después nos dijo que hizo la conexión una vez que escuchó una música del sur de Veracruz, la música jarocha.
Sí, y después, bueno, pues él continuó haciendo investigación y rescate de música de los de América Latina en una forma de colección para difundirla a través de una radiodifusora que se llama Pan American Radio en los Estados Unidos. Pero en la experiencia que volvió a tener cuando se encontró un disco que estaba en una disquera de estas de aquel tiempo, él fue a comprar una colección de discos sobre música de América Latina, y en esa disquera encontró un disco que, una vez que lo vio y lo empezó a oír, él le remontó a la experiencia anterior que había tenido de muy joven, y dijo: es que este es mi sendero, este es lo que estaba yo buscando, encontrar cuál era el camino que tenía que seguir en mi vida, porque también eso es bien importante, de alguna forma definir que cada uno de nosotros tenemos ciertos gustos o tendencias para ciertas cosas de la diversidad de quehaceres en la ciencia y en las artes. Pero creo también, por otro lado, que él heredó de alguna forma una responsabilidad, una formación fuerte, porque bueno, pues le tocó tener un padre de alguna forma europeo, con toda una mentalidad de rigor, con ciertas cosas, con sus mismas personas, con su forma de vida y cosas estas. Entonces creo que ya mi abuelo había sembrado algo de semilla, mi abuela también, la cuestión musical. Y bueno, mi padre lo que tenía que hacer era reafirmar qué era el rumbo que tenía que tomar por sus inquietudes, porque eran diversas, ¿no? Pero él refiere de esta experiencia cuando encontró con la música jarocha, y entonces ya fue cuando él decidió ya venirse a México para con todo un equipo ya de grabaciones, con su planta de luz y una grabadora de discos de acetato que pesaba, él dice, como 40 kilos. Entonces entre las dos cosas traía un peso de entre 50 y 60 kilos, que para remontarse a las montañas y a las rancherías, pues era todo un problema, ¿no? Porque él tenía de por sí una deficiencia en un pie. Pero bueno, él conseguía las formas que podía para poder transportarse y llegar estos aparatos hasta las sierras, y investigando los músicos que conservaban tradiciones de padres a hijos por varias generaciones, ¿verdad?
Pues las técnicas son mucho más fáciles hoy en día, pero lo que hizo Raoul Helmer en aquel entonces, pues medianos del siglo XX, realmente es una muestra de querer es poder.
Claro.
Vamos a escuchar la música favorita quizás de Raoul Helmer, música del sur de Veracruz,
¿sí?
Música jarocha.
Sí.
¿Qué vamos a escuchar, José Antonio?
Parece que es La Morena. Es todo el disco es del folclore mexicano, es una antología del son jarocho. Entonces, La Morena sería. La Morena, son jarocho, uno de los sones más sentimentales derivación de la derivación clásica del fandango español. Esta versión presenta un ejemplo del contrapunto melódico centellante entre la arpa y el requinto. Los ejecutantes son el señor Andrés Alfonso Arpa Grande, Rutilo Parroquín, requinto y cuatro, y Teófilo Blanco, jarana tercera. Grabado en Los Naranjos Verdes.
Eso es el trabajo de Raoul Helmer.
Sí.
Y lo que me gustaría saber ahora sería un poco de ¿Cómo era la vida de Raúl aquí llegaba a México? ¿Cómo conoció la zona jarocha? ¿Cómo viajaba por Veracruz? ¿Dónde vivió? Que cuéntanos un poco de la vida de su papá.
Sí, como todo extranjero que llega por primera vez a México, lo que muchas gentes les aconsejan es que conozcan Acapulco, ¿no? Porque no se pueden perder la belleza de Acapulco.
Pues, pero Acapulco está en el Pacífico, los zones jarochos están por el Golfo. ¿Qué pasó?
Sí, ¿qué pasó, verdad? Bueno, como parte del primer impacto que tenía que tener como para llegando a un país que no conoce uno, bueno, pues tiene uno que darse a conocer los ciertos lugares que son más aconsejados. Y entre esta travesía, mi padre, pues pasando por esa carretera para el rumbo a Acapulco, pues le picó un mosquito de esos del paludismo. Entonces eso lo contrarió con todos sus planes que tenía, pues venía de alguna forma con su primera esposa, era una gringa también. Entonces, bueno, pues eso le contuvo más el hecho de que se haya quedado en México, porque bueno, todo ese padecimiento lo recomendaron que se fuera a Chilpancingo. Entonces un doctor después le dijo, no, pero es que usted no puede estar aquí, necesitamos que esté en otro clima, pero que sea en otra altitud. Y de ahí ya se fue, que se vino a Cuautla. Y entonces posteriormente ahí ya conoce a mi mamá en ese ambiente. Y después pues ya decidió, porque ya era parte de su trayectoria, pues decidió quedarse en México. Y bueno, pues con todas las peripecias que esto le ofreció el haberse rescatado de esa crisis de salud, le permitió conocer a mi madre, que después, posteriormente, él se dio la tarea de proponerse como investigador musical a través de Bellas Artes. Y entonces habló hacia la embajada le propuso que hablara con el director de Bellas Artes, alguna forma. Él tenía la idea de que él quería trabajar en lo que él quería, y que lo que era investigar música. Entonces le dijeron, bueno, en Bellas Artes se está creando recientemente la sección de secciones de grabaciones de campo con algunas personas que eran un tal Hurtado y Sandy, y había otras personas que eran importantes en ese momento como investigadores. Y entonces él propuso, y sí, le dijeron que sí, que estaba aceptado. Entonces él vino a la Ciudad de México, se contrató, y le dijeron, bueno, pues ¿por dónde puedo empezar? Pues por donde usted vive. Bueno, pues ¿por dónde? Por el estado de Morelos. Y ahí fue, empezó sus primeras investigaciones, por todo lo que es Tepoztlán, Tlayacapan, todo experimentando primero toda la parte de Morelos, y después empezó a irse al estado de Guerrero. Y así paulatinamente empezó a irse al estado de Puebla, luego Oaxaca, y luego ya empezó, pero todavía sin llegar exactamente a lo que le era su mole, lo que se puede decir que es la región veracruzana. Pero yo creo que con el afán de experimentar pues la cantidad de música que había, pues eso le llevaba entre 5 y 6 meses en el campo, sin poder venir a dejar los materiales acá a México.
Y como los materiales eran pesados, como ya nos platicó, y también las grabaciones en discos de acetato.
Sí, además era todo un programa de poder recuperarse de la enfermedad, porque pues ahí estaba débil, él no sabía en qué momento podía recaer. Y bueno, pues con los aparatos y con la experiencia de empezar a entrarle al campo de México, pues era un impacto, porque no era tan fácil de alguna forma el darse a conocer, la intención que iba, ¿no? Todo este periodo de alguna forma de inserción que tiene que ver con la investigación y con rescatar al músico y después ya ponerlo a tocar. Y todo eso pues tiene todo un artegio, que creo que eso es importante que la gente lo tome en cuenta y que sepa que también tiene que tener la persona una cierta buena intención para que con la gente lo reciba, y que eso permita que pues le pueda grabar y cosas de estas, ¿no? Eso le facilitó mucho a él, porque él era una persona sensible y se daba a querer, y rápido comentaba con la gente de donde llegara algunas cosas para que él pudiera ir acercándose a las investigaciones que él que necesitaba hacer. Pero bueno, eso le permitió irse dando cuenta de la cantidad de música que existía. Entonces tenía que tener informantes, Entonces le decían, bueno, pues que en tal pueblo hay una persona que se sabe que es un trovador y que es famoso y todo esto. Entonces, adaptarse a la comida, el adaptarse en dónde iba a quedarse, el conseguir las bestias muchas veces, porque pues, en aquellos tiempos pues, se infiere que había pocos caminos en donde pudiera uno ir en carro, y a lo mejor ni tenía para el carro, ¿verdad? Porque eran otros tiempos. Pero bueno, la otra era el periodo en que él mismo estaba investigando, y después de 11 años, él dijo, bueno, es que lo que pasa es que yo nomás estoy trayendo música y la estoy archivando, pero yo necesito saber qué tanta necesidad tiene el pueblo de México de saber qué cantidad de recursos tiene para poder hacer esto en un programa educativo y de difusión, más que de estar rescatando, pues también tendría que hacer la labor de rescate y de difusión. Entonces, después de 11 años fue que ya le propuso a Bellas Artes que tampoco era nada más necesario investigar y traer materiales, sino tenía que entrar en una etapa de concientización a la gente de cómo utilizar esos mismos materiales para que se reciclaran, no se quedaran nada más muertos ahí en un archivo.
Y tenía programas de radio.
Y entonces empezó a hacer programas en el Canal 11, en Televisa, y después en Radio la XW y algunas otras estaciones de radio, que también el radio pues ya tenía algunos años en México, pero era importante que él estuviera enfocado en la parte educativa y de difusión.
Vamos a seguir escuchando música que él grabó en aquel entonces, aunque le tardó en llegar a Veracruz. Me dijiste que le gustaba mucho Veracruz. ¿Seguimos sí. escuchando música jarocha?
Bueno, vamos a seguir escuchando música jarocha.
Por el mar en huera navegar contra el viento, sin ningún consolamiento, solo lo que Dios quisiera. Dijo el piloto, se espera una fuerte ventolina. Entramos a la marina queriendo irse a la mayor, como peque de valor, yo soy como la tonina. Abajo baja la iguana con alebrancha y arruina. Maligera una curvina y la pesca un tiburón. De todo esto doy razón porque cansado de ver que todo es perseguido por el maldito cazón. Mucho me gusta el rompope ni lo quiero ir ventar porque empezando a tomar parece que ando al galope. Y el tejocote me lo dan por medicina. Eso es lo que a mí me arruina porque lo tomo en deseo. A tomar lo que yo veo, yo me arrimé a una cantina. Yo me arrimé a una cantina enfrentando mostrador. Como muchacho de honor tomamos cerveza fina. Varios licores de China, varios frascos de anisado, de mano de una catrina un centavo me ha quedado. A mí nada se me olvida, todo lo cargo en la mente. Ahora que voy de partida te voy a dejar presente, que en mi casa la comida la guisan con aguardiente. Al pie de una hermosa higuera yo hallé mi china lavando. Le dije que me quisiera y me contestó llorando, que no ves la polvadera de lo que me está pasando. Yo enamoré una catrina de esas que usan polizón. dijo la muy indina, yo no lo quiero pelón, yo lo quiero de leontina, de chaqueta y pantalón. El día de Santo Tomás me dijo mi amada prenda, hombre, qué borracho estás, procura ver si te enmiendas, que ya ni calor te da y amanecer en la tienda. La muerte me hace conquista de diferentes maneras. Yo no la pierdo de vista porque es media traicionera. Quiere ponerme en la lista donde hay muchas calaveras.
Décimas, pues se ve que el mexicano es poeta, ¿verdad? Uh-huh. Esta es una grabación que hizo su papá hace, ¿no sabe en qué año lo hizo?
Esto debe ser como en los 50s, más o menos por ahí en los 50s.
Bueno, es que ya estaba muy ubicado en México, ya, pues Raúl Helmer echó sus raíces aquí y aquí se quedó, ¿no?
Aquí se quedó y ya él se sentía parte de lo mexicano. Pero sí, sobre todo esta parte de la región de Veracruz tenía mucho impacto porque le gustaba cuando él escuchaba estas sones y les preguntaba a los informantes, a los músicos, muchas veces llegaba a derramársele las lágrimas de sensibilidad que le gustaba tanto esta música en especial, por las décimas, por la cuestión del falsete, por la interpretación libre, ¿no? Que muchas veces los mismos músicos podían improvisar las propias coplas y las propias versos de las piezas, ¿verdad? Entonces es muy, muy interesante que propiamente esa música, la alegría que desborda y aparte la interpretación libre, pues, se prestaba pues para que él se sintiera comprometido y rescantando más. Entonces llegó a saber 16 formas de afinar la jarana.
Él mismo, porque él tocaba también.
Él tocaba también.
Pues era una persona muy sensible.
¿Sí?
Y no sé si podías decir quizás que la enseñanza más importante que su papá le dio a ti, ¿no?
Bueno, sí, nosotros no estuvimos completamente ligados bajo su investigación, bajo su estrategia de investigación. Pero sí nos dábamos cuenta de que por dónde más o menos iba y en qué trabajos tenía. Entonces era una gente sumamente inquieta, no le daba tiempo para estar en todo lo que tenía que estar, pero él se daba sus mañas. Y parte de esas mañas era desvelarse 2-3 de la mañana a diario, ¿no? Entonces era muy factible encontrarlo en un Vips en aquel tiempo, o a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, para acomodar las cosas que tenía que ver, porque pues, que iba a un festival y tenía que ir a grabar, o tenía que grabar en Bellas Artes, cuestiones de literatura, de versos, de poesía, cosas de esas también que eran parte de la grabación del mismo instituto.
Le importaba mucho el mensaje de esta música, no nada más era grabarse y unos fríos.
Claro.
Entendía lo que estaba pasando con esta música, los pensamientos de la gente, ¿no?
Sí, bueno, y de amarte pues, tenía contacto con los músicos de aquella época que estaban pues, rescatando también música sinfónica y había toda una nueva mentalidad pues para la radio también de innovar, de meter pues piezas que no nada más eran parte del patrimonio cultural mexicano, sino podía ser parte del latinoamericano, o sea, crear una sensibilidad y una conciencia de la diversidad de las músicas que existen en el mundo, porque también es parte de una idea genial que yo creo que es que la universalidad del hombre no tiene que ver nada con las fronteras, ¿no? O sea, las fronteras se hicieron de alguna forma como una parte simbólica de respeto ante cada nación, pero el hombre es universal, ¿no?
Sí, yo creo que hay que respetar las culturas que son diferentes en varios lugares, pero olvidar de las fronteras en cuanto a hermandad. Y claro, parece que el trabajo de José Raúl Helmer pues es grande en cantidad, porque hay mucho archivo, hay muchas grabaciones, escritos y todo lo demás, pero es grande en calidad también. Por eso José Antonio, mi invitado aquí, está haciendo una fundación para preservar y seguir un poco este trabajo, ¿no?
Sí, sí, estamos en una en un planteamiento quizás con la misma necesidad de reafirmar el papel y el trabajo que le costó a mi difunto padre el haber rescatado una cantidad muy importante de música y además con una intención desde el punto de vista antropológico, que es también importante, no desmembrar la idea de que existe la música como música y como géneros y como entidades geográficas.
Pues no vamos a olvidar la música, vamos a escucharla.
Perfecto.
Pues incluso la música jarocha, grabado por Raúl Helmer, tiene mucha variedad también. ¿Esto se llamaba lo que acabamos de escuchar?
La chuchumaraca, pues son antiguo.
Es para trabar lenguas. Pues José Antonio Helmer, muchas gracias por estar aquí con nosotros y hablar de la fundación que estás haciendo para pues, mantener el trabajo de su papá, José Antonio Helmer. También quiero agradecer nuestro equipo de producción, Arturo Arévalo y Omar García. Y en los controles de audio tenemos Evaristo Coronel, José Bastida y José Luis Calderón. Muchas gracias por acompañarnos en Raíces y Ritmos Regionales. Escríbenos a apartado postal 21300, código postal 04021 aquí en la Ciudad de México, México DF. Yo soy Linda Joy y gracias por estar con nosotros.
El Instituto Mexicano de la Radio, a través de su emisora Radio México Internacional, presentó Raíces y Ritmos Regionales. Música tradicional aún viva. Expresiones artísticas de diversas regiones, a través de las cuales serán guiados por Linda Joy Fenley.
Okay, ahí va otro toro.
Raíces y Ritmos Regionales.